la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Hola amigos de Roma, este programa, el número 38, será el último de esta temporada. Volveremos otra vez el primer viernes del mes de septiembre y continuaremos con estos programas de Lignum. Maribel Bofill me retó a hacerme ella una entrevista y ella misma le dijo que se llamaría El corazón de Lignum. Así que este programa, el último, nos tomaremos unas vacaciones y luego volveremos en septiembre. Os dejo con este programa que creo que es simpático y bueno, conoceréis un poquitín más al administrador, al que lleva este programa de Lignum en Roma.
La maldición lleva la maldición. Os invoco, Hécate, espíritus subterráneos, agua terrorífica de Estigia, corrientes del olvido, tártaro subterráneo. Enviadme espíritu de muertos para que me sirvan en este día y hasta ahora inmediatamente. Sustancia de muerto, te mando junto a Nero Minicio, hijo de Quinto, para que me lo maldigas. No penetres en él a través de sus ojos, ni a través de su cerebro, ni a través de su miembro, sino a través de su alma. Introdúcete en su esposa Claudia, hija de Claudio. Introdúcete en su hijo nonato para que nazca maldito. En este día de hoy, en esta noche, en esta hora, entra en él.
Hola amigos del Mediterráneo, soy Maribel Bofill. Muchos de nuestros oyentes ya me conocen, ya que Ángel Portillo me ha invitado y he participado en varios de sus programas para hablar de nuestra querida Roma. Hoy hablaremos de Roma, pero en una manera diferente. Hoy voy a ser la conductora del programa de Lignum en Roma y le vamos a pedir a Ángel Portillo Lucas que nos hable de su obra. Como sabemos, Ángel Portillo es profesor de secundaria, nos lo ha comentado en alguna charla, y él mismo se define como una persona, es una persona muy conocida en la red, que se ha ido haciendo a sí mismo gracias a su pasión por el mundo romano. Es propietario del blog Lignum en Roma, seguro que lo conocéis, uno de los mejores blogs de Roma, recreador y escritor. A nivel profesional es muy exigente, muy constante y altamente proactivo. A nivel personal es una persona muy comunicativa, cercana y a pesar de estar donde ha llegado, ha llegado muy alto, posee una gran sencillez, es un gran divulgador y mejor compañero. Hola Ángel, gracias por aceptar este reto que te he propuesto y permitir que nuestros oyentes te conozcan un poquito más.
Hola a todos oyentes. Maribel, después de lo que me has dicho, igual vuelvo a esperar que me presentes. Y porque después a uno lo pone ancho todo esto que me has dicho del divulgador. Yo, sabes, que ya me conoces, soy humilde porque yo soy el hijo de la señora Antonia, que es una, uh-huh, es una madre trabajadora que ha sacado adelante a 4 hijos en una ciudad obrera, ¿no? Y la que realmente es importante es mi madre. Yo soy simplemente su hijo, así que tengo que ser humilde.
Eres una persona humilde, pero porque vienes de clase humilde, pero todos somos. Hay gente que no es tan humilde como tú, Ángel. De verdad que eres una gran persona y que puedes estar muy alto y contento de ello.
Yo lo he dicho en varios programas, solo invito a mi madre, con lo cual cualquier cosa buena mía es de ella. No puedo decir nada más.
Te ha enseñado bien, ¿eh? Por eso eres buena persona, porque ella es una gran mujer. Sabemos que eres profesor, pero ¿cuál es tu especialidad como profesor, Ángel?
Sí, como has dicho, yo me defino siempre como profesor, ¿no? O sea, en latín sería ego magister sum, o sea que soy profesor. Y soy profesor de vocación desde los 15 años. Quería ser profesor y lo he conseguido. Soy profesor de taller, profesor técnico de formación profesional. Ahora, con la nueva nomenclatura, soy profesor de instalaciones electrotécnicas, equipos técnicos y fluidos, y también he dado tecnología de la ESO.
Esto suena muy técnico todo, con esas palabras.
Sí, bueno, es todo lo que tiene que ver con el reglamento electrotécnico de baja tensión, automatismos industriales, autómatas Siemens, robots Mitsubishi, robots KUKA, y todo, bueno, frío, calor. Caramba. Sí, es técnico, pero bueno, en mi oficio, y para mí lo encuentro fácil. Los alumnos no tienen la misma opinión.
Claro, seguramente que no, ¿no? De todas maneras, ya que eres de técnico, ¿no?, y de ciencias, parece extraño que no te hayas dedicado a enseñar historia, con lo que a ti te gusta la historia. O sea, que nos ha sorprendido, porque a veces has comentado, soy profesor, y muchos de nuestros oyentes pueden pensar que eres profesor de historia, pues, por tu faceta histórica.
Pues sí, la vida es complicada. Yo de pequeñito, quizás porque no me supieron enseñar bien la historia. La historia es cuando yo estudiaba de pequeño, y tú también, Maribel, la historia era toda memoria, ¿no? Y te metías unos tochos y unos libros y unas fechas y unos reyes y una sucesión de imperios.
Los reyes visigodos, la lista, ¿no?
Claro, y en aquellos momentos no me gustaba tanto. Pero también es cierto que viviendo en el Mediterráneo, que yo siempre le llamo el mar de las culturas, tienes que amar la historia, ¿no? Pero bueno, me dio por este mundo técnico al principio de joven. Uno se tiene que ganar la vida, uno tiene que sacar una casa adelante, un futuro. Y siempre tenía ya el gusanillo. Y he leído, y hace ya un tiempo, desde que mis hijos ya son un pelín más grandes, piensa que mi hijo pequeño tiene 26 años, así que ya hace un tiempecito que van por la vida solos. Y me dio pues un poquitín por volver a esa ansia que tenía del pasado, de la historia. Y ahora pues es una afición, con lo cual la disfruto más porque nadie me obliga, estudio lo que yo quiero, en este caso pues estoy muy centrado en Roma, ¿no? Y la disfruto mucho. Bueno, por las mañanas, como digo yo, voy al colegio y me dedico a mi oficio, y por las tardes pues me dedico a Roma y a los libros. Creo que está bien compensado.
Ya que hablas de libros, ¿cuál es tu libro preferido?
Uf, es difícil esto.
Hay muchos, ¿no? Pero uno que hayas leído o releído varias veces.
Yo, el libro que he releído 3 veces es Sinué el Egipcio. Me parece una maravilla. Bueno. Es una maravilla, es una referencia. La introducción de Sinué el Egipcio, cómo él habla del país, cómo habla de la vida, cómo habla de lo que ha vivido, de lo que ha dejado. Esta frase de nada nuevo bajo el sol. Es espectacular. Bueno, sí. A mí me gusta mucho. He visto a hombres que bebían agua en jarras de plata, bebiendo agua con las manos. He visto a un padre matar a su hijo por una miseria, ¿no? O sea, es espectacular. Creo el que más me ha influenciado, sí.
Yo también lo he leído cuando era muy jovencita, que tenía 14 años, que ya ha llovido un poquito. Y recuerdo que la primera vez que leí la palabra clepsidra en este libro, y de allí me vino la idea de buscar qué era una clepsidra y aprender lo que era, ¿no?, el reloj de agua. Y es uno de los libros que también lo tengo como referencia, que a partir de este libro, como tú, me empezó a gustar el mundo antiguo. Es que está tan bien escrito, lo recomiendo a los que no lo hayan leído, que merece la pena, porque es un clásico y es muy antiguo, ¿no?
He leído muchos libros. Yo hay una serie también que he leído 3 veces. Bueno, 3 veces. Sí, la serie la he leído 3 veces también, que es de Asimov. Una serie que tiene que se llama La Fundación. Que empezó por un libro, luego 2, luego 3, luego 5 y ahora ya son 7. Tiene la precuela y la precuela de la precuela, ¿no? Y esto también los he leído, pero va por épocas, ¿no? De más joven me gustaba más la astronomía, la ciencia ficción. Y ahora un poquitín más de mayor, pues todo, casi todo lo que leo es historia. Casi todo.
Es el pasado, ¿eh? Sí. Quieres saber nuestros orígenes, ¿no?
Sí, leo por divertirme y ya sabes, Maribel, igual que tú, que leemos ensayos un poco más aburridos, pero buscamos un dato. Y buscando ese dato, pues al final también aprendes, ¿no? Y esto es fantástico. O sea, luego esto que aprendes te sirve para otros datos y para otros proyectos y para artículos y para este programa de Lignum en Roma que la estás llevando tú hoy.
Sí, hoy te he quitado el sitio, ¿eh? Muchas veces leyendo novelas, no sé si a ti te ocurre, que estás leyendo una novela de historia y sacas algún dato o alguna idea para luego buscar información y hacer un pequeño artículo sobre... Bueno, a mí me ha ocurrido y supongo que a ti también, ¿no? Que estás leyendo y te dices, ostras, qué interesante, y buscamos más información y sacamos luego un pequeño artículo para despertar interés a nuestros lectores oyentes a que busquen y que lean y que sepan un poquito más la divulgación que nos gusta hacer,
sí,
¿no? de aportar.
Sí que es cierto. Yo, teniendo en cuenta siempre que la previa antes de entrar al programa, hemos estado hablando, teniendo en cuenta que una novela en principio es ficción y no tiene por qué ser 100% real, aunque puede ser muy real, ¿no? Pero no le puedes exigir esto. Ya como cuando lees, conoces un poquitín del autor y sabes cómo trabaja, ¿no? Con lo cual, cuando lees un dato curioso, como mínimo, si te interesa, lo buscas, ¿no? Y a veces es real, otras veces pues no, se lo puede permitir porque vuelvo a repetir que es una ficción, ¿no? Pero a mí, cuando lees un dato, es cierto que yo no soy capaz de seguir leyendo si no voy al ordenador a buscar ese dato, esa referencia, y si no tengo ordenador en ese momento, me lo apunto y luego lo busco. No puedo hacerlo de otra manera. Cualquier cosa que me interesa, yo sé que tú tienes una libretita y te la apuntas, pues sí. Yo me la apunto un poco más electrónicamente y luego lo busco.
Soy de la vieja escuela. Cuando tengo una idea, tengo una libretita y la apunto, nada, solo un esquema de la idea para luego buscar la información. Sí, claro. Yo era una rata de biblioteca en mi juventud, cuando no teníamos internet.
Es que faceta de escritor y mi faceta de divulgador, si no tienes curiosidad, no puedes divulgar. Lo primero que necesitas es la curiosidad. Si no aprendes, no puedes enseñar.
Y en lo que hemos comentado de que la novela es ficción, muchas veces lo hemos visto o hablado en otros lugares, de que hay gente que se piensa que es real lo que ha escrito un escritor. Y tú que eres escritor sabes que bajo un fondo de historia, allí hay personajes que nos vamos inventando y que se desarrollan, pero con un fondo histórico, eso es verdad.
Sí. Yo procuro ser fiel a todas las fuentes que puedo, pero todos mis personajes o la inmensa mayoría de los personajes... son ficción. Algunos personajes son reales, pero el cómo actúan en mi novela, pues no sabemos cómo actuaban en la vida real. Es ficción también lo que yo explico sobre ellos, ¿no? Ahora yo procuro que el entorno que yo explico sea lo más fiel a las fuentes actuales, porque todo esto con el tiempo, con las investigaciones varía, ¿no? Pero mi libro es un libro de ficción, no es un ensayo, con lo cual no es 100% lo que yo digo.
Claro, hay que buscar fuentes para tener una base que sea real, pero luego, claro, tienes que hacer mucha información y buscar muchos datos, ¿no, Ángel? Para saber en esa época que tú estás poniendo tus personajes, la época que viven tus personajes, debes estar buscando información para saber cómo era la vida en aquel momento, quién gobernaba en aquel momento, qué pasaba, qué batallas ocurrían, porque en Roma hay muchas batallas.
Cosas tan sencillas como mi protagonista va a un templo en una época determinada. Ese templo existía o no existía. Pues el autor no tiene por qué puede decir va al templo de Telus, por decir algo, ¿no? De la diosa Telus, y que estaba por allí por la Subura, y ya está, y va. Y el mismo autor puede decir, no, voy a mirar a ver si existía ese templo y ponerlo. Ambas opciones son correctas porque lo que realmente te explica una ficción es una historia, ¿no? La ficción histórica intenta ambientarlo todo esto dentro de un contexto. Pero vuelvo a repetir, yo intento ser lo más fiel posible a las fuentes que consulto, pero no estoy explicando ensayos, yo estoy explicando una novela, estoy explicando unos personajes, un desarrollo, una trama y unas inquietudes, pero no estoy explicando historia, para historia que se vayan a universidades, yo estoy explicando una ficción. Eso no quiere decir que lo que yo diga no sea cierto, sencillamente que no se me puede exigir porque no estoy explicando eso.
Claro, muy bien. Volviendo a las preguntas, Ángel, una persona tan ocupada como tú, ¿qué haces los días en que no te levantas con ánimo? ¿Tienes algún lema, alguna frase que te motive?
Es que esta pregunta es difícil porque levantarme sin ánimo...
Es raro, ¿no?
En esta época actual es raro porque yo ya he dicho que soy profesor por vocación. Hombre, es verdad que algún día me levanto, tengo que hacer 20 kilómetros de coche y hay niebla y el día pues hace frío y hace viento, ¿no? Y bueno, pues te levantas un poquitín desanimado. Pero yo cuando entro a la clase y entran mis 20, 30 alumnos, depende el año, y me pongo mi bata azul, porque soy de bata azul, y pongo la pizarra o saco los tableros o saco los autómatas programables para que los alumnos hagan allí sus prácticas, a mí se me quita, me meto tanto en ello, tengo que estar con mis alumnos, tengo que estar en una... en asertividad, o sea, tengo que estar de una manera positiva con ellos. Yo no puedo entrar en la clase amargado. Yo tengo que entrar en la clase de una manera dinámica, ¿no? Y llevarla adelante para que ellos estén a gusto.
Y eres optimista.
Lo he interiorizado mucho. Además, me gusta mucho mi trabajo, Maribel.
Es muy importante enseñar lo que te gusta, ¿eh? Eso sí, sí. Motiva mucho a trabajar. Hay que trabajar con alegría.
Yo reconozco, en una película dijeron. Reconozco que tengo mucha suerte en la vida. Yo quise, con 15 años, quería ser profesor de taller de electricidad, que sería entonces. Ahora es más complicado, se decía antes, ¿eh? Y sigo siendo, después de 33 años, que era ahora en noviembre, 33 años, o sea, llevo 32 promociones ahora, lo disfruto como cuando quería serlo, ¿no? Es muy difícil. Además, tengo hago divulgación por la tarde y esto me motiva mucho. Hay días que tengo más inspiración, dijéramos, y otros menos. Pero desánimo, en general, no. Mi desánimo viene, bueno, por los problemas de hijos y tal, que esto pues a todos nos pasa, ¿no?
Es humano.
Claro,
a todos nos pasa.
Si mi hijo se encuentra mal o mi mujer se encuentra mal, o pues bueno. Pero esto, dijéramos, en cuanto a mi trabajo y en cuanto a la divulgación, no me haya pasado, no sé qué pasará en adelante, ¿no?
Intuyo que eres buen profesor, porque con que te gusta lo que enseñas, como nos estás comentando, eso hace que seas un buen profesor. Porque he conocido profesores que lo son porque no les ha quedado más remedio para ganarse la vida, por decirlo así, ganarse el pan. Y no saben transmitir, y entonces una persona que lo hace a fuerza... No es buen profesor, ¿eh? Lo he vivido porque he estudiado y los ves que no les gusta y entonces no transmiten. En cambio tú, por lo que nos estás contando, detecto que debes ser un gran profesor, ¿eh? Y que yo, te llevas bien con tus alumnos, seguro, por tu carácter, ¿eh?
Yo no puedo contestar, no puedo contestar esa pregunta, Maribel. Yo me gusta pensar que sí, pero no puedo contestar. Yo lo que sí
he dicho que se intuye que lo debe ser.
Yo lo que sí,
hablaré yo con alguno de tus alumnos algún día que no te lo esperes, ya verás,
¿eh? Yo lo que sí que procuro es que ellos vengan a gusto, que haya un ambiente relajado. Si hace falta, les pongo música, les hablo con ellos continuamente. Yo no paro de hablar en 2 horas, o 3 o 4, o 5. Cambio a los alumnos, estoy por ellos, les pregunto. Procuro escucharlos mucho, que muchos de ellos necesitan ser escuchados, ¿no? Tutorizarlos, explicarles las cosas, explicarles la electricidad, pero explicarles comportamiento y maneras de ver la vida, ¿no? Que esto es un tutor, porque si no, el ser profesor, ser docente es más que enseñar. Y yo lo procuro, no puedo calificarme. A mí me gustaría pensar de que sí, pero bueno, todo es mejorable también.
Sí, bueno, pero seguro que sí, ¿eh? ¿Tienes algún ídolo a quien seguir, algún referente en tu vida? Aparte de tu madre, que ha sido inspiradora para ti, y de tu señora, ¿no?
Sí, yo, claro, como soy docente y de pequeñico, de joven, me dio mucho a los 14 o 15 años, me dio mucho por leer astronomía. Y estamos hablando de los 80, mucho. Y leía ensayos de astronomía y de fuerzas y de mecánica cuántica y de... sin entender las matemáticas, porque eso la entienden muy pocas personas en este mundo, pero sin intentar todo este... Y en aquella época, pues leía ensayos de Asimov y leía ensayos sobre todo, que ese sí que fue una persona que me marcó mucho, que era Carl Sagan. Carl Sagan, el de la serie Cosmos. Sí, este hombre me marcó porque lo que dices tú, este hombre divulgaba en los vídeos de la serie Cosmos.
Era divulgador.
Pero tú le veías a ese hombre, no lo que decía, sino la cara, cómo lo decía, ¿eh? O era muy buen actor, o es
no,
que
lo disfrutaba,
¿no? Y yo me veía y decía, yo es que cuando explique tengo que explicar como este hombre, ¿no? Y he visto la serie Cosmos, no te las puedo decir, Maribel, incontablemente, es que no lo sé.
No te lo yo no solo decir. Las he visto, las tengo los vídeos, ahora ya no se llevan vídeos, pero los tengo todos, ¿eh?
Pues yo siempre me he fijado en esta gente, yo de ídolos, dijéramos, de fútbol y No he tenido nunca.
Por
no.
Lo que veo.
Sí, bueno, científico, divulgador. Bueno, es que al fin y al cabo es mi mundo, yo soy docente, ¿no? ¿Y en qué me voy a fijar, no? Pues yo me imagino que una persona que se dedica a la química, pues cogerá otros personajes, ¿no? Yo me dedicaba a esto y me reflejaba en este divulgador, pero ya, aparte de que explica muy bien las cosas como son, es que yo me lo veo explicando atrás en el tiempo, cómo el hombre lo explicaba, cómo se sentaba, ¿no? Cuando hay un documental de Cosmo que habla de la Biblioteca de Alejandría, que es una gozada,
es
que te hace vivir allí, ¿no? Y claro, pues yo este hombre me marcó mucho.
Bueno, era un gran personaje. Ya veo que te gustaba más las cosas científicas ya de lo que te has dedicado luego como profesor, que no tener un híbrido, como tú has dicho, de fútbol ni... me ha sorprendido, me esperaba que en los años 80 pues igual te gustaba algún cantante de rock o... No, muy bien,
perfecto. No soy, a ver, yo escucho música, yo soy ya lo saben los oyentes supongo, sí. Pero yo soy más bien metalero, ¿no? Dark metal, gothic metal, heavy metal, thrash metal, todo... Escucho muchísimos tipos más de música, pero no soy mitómano. A mí hay mucha gente que me habla, el guitarrista de tal grupo, yo no sé ni quién es. No, nunca me han interesado las personas. Yo creo que, bueno, no soy mitómano. Sencillamente me fijaba mucho en Carl Sagan y en muchos otros divulgadores.
Sí, perfecto.
¿No? Pero no, el mito, yo no, nunca he pensado que una persona, por ser muy conocida, tenga más atributos que otra que no sea conocida, con lo cual no me he fijado mucho tampoco.
Muy bien, perfecto. Es que yo tampoco, por eso que en eso nos parecemos, Eres hijo de Baitulo, que Badalona, que nos lo has comentado en algunas charlas, y te preguntaré, como hijo ya de una tierra de romanos, ¿de dónde te viene la pasión por Roma?
Ah, de ahí, de Baitulo. Esta anécdota la he explicado en varios programas, pero sencillamente es de tocar piedra, Maribel. Yo soy de Mediterráneo. Yo vivía en Badalona, los que conozcan Badalona. Yo vivía en la franja, en una calle que se llama Eduardo Beristain, que es la calle que hay al otro lado de la vía del tren y la playa, y ya está la arena. Y yo vivía allí. Y desde mi ventana veía Mediterráneo. Y cuando el Mediterráneo estaba fuerte, cuando venía un buen levante, las olas daban a la pared de mi casa. Hay que entenderlo así, desde donde yo vivía, ¿no? Y ese Mediterráneo, tú lo has dicho, es el mar de las culturas. Y entre ellas Roma, ¿no? Y Baétulo es una ciudad ex novo, es una ciudad que se fundó a mitad del siglo I y tiene el museo. Y a mí me llevaron allí a visitar ese museo, las termas y los talleres y el decumanos. Y yo de pequeño pues quedé la tábula, esta tábula que había de paz entre los layetanos y los romanos, ¿no? Y yo me quedé maravillado. Estoy hablándote de 12 años. De cuando... Ya,
tenéis un museo fantástico ahora en Badalona.
Es fantástico, de lo mejor que hay, de verdad.
Sí, además, lo he visto últimamente, he vuelto a ir y está muy bien. Ah, por cierto, que te interrumpo. Oye, creo que han inaugurado una villa romana en Badalona, que ya la tengo yo pendiente para ir a visitarla. Supongo que ya lo has escuchado en noticias hoy, ¿no?
Sí. Todo lo alrededor del museo, pues hay pues, la casa de Dorfis, la casa de claro, el Licinio. El Licinio es muy importante, ¿no? El quinto Licinio es importante. Bueno, y yo pues en esa ruina, pues viendo esas piedras, tocándolas incluso, que no se tiene que hacer, ya lo digo yo ahora, que nadie toque las piedras porque son patrimonio, pero en aquella época, en el 80, se veían las cosas diferentes. En este caso, en el 70 y mucho. Yo con 12 años... Estábamos en el 70 y mucho, pero vamos a dejarlo. Y entonces pensé que esa calle que yo estaba pisando, esa pared de ese taller, hacía 2000 años que pasaba personas por ahí de una manera ininterrumpida, ¿no? Y luego, pues viendo el mar, por ahí pasaban civilizaciones de una manera ininterrumpida. Y se me quedó ahí la historia siempre. Y Roma, porque Baitulo tiene ruinas romanas, ¿no?
Tiene muchas, sí.
Y de mucha calidad. Y empecé ahí. Y bueno, luego, como he dicho, me fui a la astronomía, me fui también estudié libros de ajedrez, vamos a decirlo. Quiero decir que el mundo te da para todo. Y ahora de grande, con mis hijos, les compré Asterix y Obelix. Que son una genialidad, ¿no? Y pues me vino otra vez el gusanillo de Roma. Y mira, a partir de ahí me como todo lo que pillo de Roma. Y
o sea, por bueno. Culpa de Asterix, nos estás diciendo que volviste a los orígenes romanos.
Sí, Asterix sería la gota que colmó el vaso. O sea, el vaso estaba ya casi lleno y le hacía falta todo coincide, lo que he dicho. Mis hijos ya se hacen grandes, ya no tengo que estar tanto por ellos. ya mi mujer y yo vivimos más como pareja que como padres, ¿no? Porque yo ya, pues hombre, evidentemente te preocupas por los hijos, pero ya
con, de otra manera.
Claro, ya con 18 años mi hijo es responsable de sus actos, ¿no? Yo me preocupo por él igual, pero no tengo ningún control sobre su vida, ¿no? Y pues no sé, por instinto, por el motivo que sea, pues vas buscando otras cosas en las que entretener el tiempo que antes dedicabas a tus hijos, ¿no? Y en este caso fue Roma, y a partir de ahí pues ha ido creciendo todo esto, que no sé hasta dónde va a llegar.
Bueno, déjate llevar, ¿eh? Que Roma da para mucho, ¿no? También, aparte de escribir libros, también eres recreador. Háblanos un poquito de la asociación que estás.
Sí, esto de recreador me pasó precisamente eso que has dicho tú de Badalona. Fui a Badalona, que hacían una fiesta que se llamaba la Magna Celebratio, y estaba allí el grupo de recreador al que pertenezco, que es Barcino Oriens, que se escribiría, y estaban allí haciendo tácticas de combate. Y las mujeres, las dominae, estaban allí pues explicando las mesas de ungüentarias y haciendo peinados, cómo se peinaban, representando los peinados de las emperadoras de aquella época, ¿no? Y yo quedé alucinado de ver a estos hombres que les gustaba Roma tanto como a mí, pero ellos se ponían la chapa, se ponían la lórica y los vi. Y, a ver, evidentemente quería ser como ellos, ¿no? Me quería poner como ellos, pero era pronto. Pero quedé enamorado. Luego, cada vez que hacían una representación, pues iba a Tarracoviva, iba incluso a la Villa Joyosa, a Valencia, por abajo de Benidorm.
Sí, ya te movías, ¿eh?
Sí, uh-huh. Sí, allí hacen un festival que se llama Festum Malone, y también fui allí en la organización de España Romana, con la novena hispánica. Y no sé muy bien, al final lo quieres hacer tanto, que volví otra vez a Badalona a verlos, y ya aquel día los vi, ya dije, yo tengo que ser de ellos, ¿no? Y ese año los vi, y contacté con Ricard Job, que es el director. Y bueno, y fui a la asociación aquí a Barcelona, alrededor de la Plaza de Sants, de la Plaza de España, perdón, y de la Plaza de Sants, uh-huh, también, que está muy cerca. Y hablé con Ricard, y bueno, uno de los, tengo que decir un pecado, que uno de los que había allí, pues yo lo vi, no solamente me enseñó la actuación, sino que me llevó dentro con ellos y cómo funcionaba el grupo. Todo el trabajo. Sí, me lo enseñó, uh-huh, por dentro, todo el trabajo que tienen, con lo cual quedé todavía más alucinado. Y uno de ellos me sacó una falcata ibérica. Estas, caramba, falcatas que mataron a tantos romanos en las guerras de hierro, ¿no? En las guerras de fuego.
Era la arma secreta de los hispanos, ¿no?
Sí, sí. Y me la puso en la mano y dice, coge. Y ya dije, pues ya, ¿cuándo es la siguiente reunión?
Ya está.
Y desde entonces, pues no he faltado nunca, a no ser que fuera por un motivo que no se puede ir, ¿no? Pero por voluntad nunca he faltado y he ido. Ahora no puedo ir, ¿no? Mi grupo tiene, el grupo de Barcino Oriens tiene una división de nominae, de mujeres, tiene una división de legio, de legiones, y otra de gladiadores. Y, pues bueno, depende, que nos contrata un museo, nos contrata un ayuntamiento, depende, pues vamos haciendo actuaciones. Y hacemos vida civil, hacemos vida militar, hacemos gladiatura.
¿Tú haces vida militar más que civil o de todo lo que toque?
Yo hago lo que toque. Yo me pongo a las órdenes de Ricard y, uh-huh, lo que decidan las personas que llevan la organización, porque yo soy nuevo llegado, hay gente allí que lleva ya 10 años y 8 años y yo llevo menos tiempo, entonces yo echo un paso atrás y lo que me digan. Si tengo que ser el aquilifer y llevar el águila, lo llevo, y si tengo que ser candidato y ponerme la toga cándida y hacer que estoy en unas elecciones, pues lo hago, y senador, o lo que convenga, yo no tengo ningún problema. Lo que me digan,
Área. Es súper interesante, y ahora te voy a preguntar sobre cómo lo preparáis, más o menos. ¿Tenéis que estudiar un papel, tipo teatro, sí, con un guión? ¿Cómo lo hacéis?
Nosotros cada 2 semanas ensayamos en Barcelona 4 horas. Ahora no, porque estamos en COVID, pero cuando nos quitan el COVID, cada 2 semanas ensayamos 4 horas en Barcelona. Algunas veces hacemos jornada entera y empezamos a las 10. Estamos 8 horas, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Y lo que hacemos es hacer ensayos de legión, hacer ensayos de gladiatura. Las muchachas también hacen ensayos porque hay que enseñar peinados y hay que experimentar de qué manera se hacían los ungüentos.
Sí, hay que prepararlo todo.
Claro, intentando imitar en todo lo posible a como se hacía en la antigüedad. Si no se puede, pues no se puede. Pero si se puede, hay que intentar hacerlo. Y luego también hacemos unas pequeñas, que nosotros llamamos píndolas, que serían unas pequeñas cápsulas, que son unas pequeñas actuaciones, en las cuales nosotros, el grupo de recreación, hace una pequeña performance, una pequeña obra de teatro, para que nos entendamos, que es totalmente ajena al público, pero hay un speaker, hay una persona que habla, que explica todo lo que está pasando. Y nosotros vamos actuando según lo que va diciendo el speaker. Y ahí pues hacemos estas actuaciones, o hacemos recreación de o lucha de gladiadores, o hacemos explicaciones, por ejemplo, de agrimensura, de cómo se construían campamentos y carreteras, explicaciones de las armas, cómo eran las armas, la panoplia, cómo era todo, la impedimenta. Intentamos divulgar la recreación, es divulgación. Y entonces nosotros tenemos que mirar fuentes, todo esto es muy serio, miramos muchas fuentes, miramos muchos relieves, intentamos
sois ser rigurosos, vamos,
¿no? Intentamos ser lo máximo rigurosos posibles. Lo que más me ha costado a mí es llevar el paso, porque soy un pato, y como andando, ¿eh? No, los patos volando van muy bien, pero andando se ve que no tan bien. Y luego latín, que todo es latín. En el grupo, todo lo que se dice.
Órdenes en latín.
Pero no, órdenes o insultos o lo que haga falta, todo en latín.
Caramba, ¿eh? Es para aprendérselo bien, ¿no?
Sí, esto.
Yo os he visto actuar en Calafell una vez, bajé a veros, sí. Y la verdad que impone, es espectacular y que estáis todos muy guapos, ¿eh? Vestidos de romanos, claro, aparte de esto, y las dóminas también, ¿eh?
Nos tapa mucho la cara.
Es igual, pero impone ver a los romanos, es que te entra una emoción en el cuerpo de veros, de verdad, ¿eh? A mí me pasó que me parecía que estaba viéndolo real, en Roma de verdad, ¿eh?
Te puedo decir que cuando fui a Tarraco Viva, y salimos toda la formación, nuestro grupo de la Legio Seconda Traiana Fortis, la segunda legión fuerte de Trajano, y salimos por aquellas murallas de Tarraco. Las murallas las teníamos en la espalda y vamos hacia un jardín que en Tarragona se llama Los Campos de Marte. Yo estaba emocionado, pero muy emocionado, lo vivía. Yo en aquel momento estaba en Roma y claro, con mis compañeros desfilando. Estaba tan metido que yo llegué allí a aquella plaza, había muchísimas personas viéndonos y yo no vi a nadie. Yo estaba con mis compañeros de legión, estaba muy metido allí, escuchando, intentando escuchar las órdenes de mi centurión y de mi opio.
Estabas en el papel, bien,
pero te embarga el sentimiento y te fijas en el de al lado, en el de atrás, intentas mantener la distancia. No había público, yo no. Y luego, una cosa que sí que te emociona mucho también, ¿no? Es que hicimos una formación determinada, en este caso era una cuña, y le hicimos también que el público, lo que has dicho tú, que impresiona, el público se asustó. Nos dirigimos hacia el público con la espada en mano, la habíamos cambiado, sin que el público se diera cuenta, como los escudos son tan grandes, cambiamos y nos pusimos unas espadas de madera, unas rudis, que nosotros le llamamos. Pero el público no lo vio porque, claro, estamos muy escondidos. Nos acercamos hacia el público, hicimos la cuña, una especie de punta de flecha, y salimos corriendo hacia el público haciendo ruido con los escudos. Claro, la gente se quedó asustada porque nos paramos a medio metro del público.
Claro, nos atacan, ¿no?
Sí, no se lo esperaba, ¿no? Y a los 5 segundos, la gente aplaudió espontáneamente, ¿no? Entonces tú te has dado cuenta de que has enseñado la potencia que tenía y que lo has hecho bien. Y la gente lo ha visto y ha reaccionado porque lo ha entendido, ¿no? Y esto, claro, esto quieras o no, te llena.
Claro que llena. Yo también recuerdo una vez, la primera vez que bajé a Sagunto y entré en lo que tú has dicho, la emoción, entré en el teatro, de verdad que tenía hasta escalofríos de pensar, esto lo han visto, ha estado aquí, los romanos, Escipión y tal, y la verdad que emociona mucho, por eso te he entendido. Y luego que lo hacéis muy bien, como he comentado, y no me extraña que la gente se asustaran de veros que nos atacan, y encima, pues, en vivo y en directo, que de verdad que impone. Vale la pena que la gente os venga a ver cuando hagáis alguna de estas recreaciones, que vale la pena. Me consta también que tu señora participa en las recreaciones, y entonces me gustaría que nos contaras cómo lo has hecho para convencerla y que también venga contigo.
Bueno, no es difícil convencer a mi señora. Ahora entra mi vena romántica. Mi mujer y yo somos uno. Y donde va ella, voy yo. Y donde voy yo, va ella. Ese es nuestro proyecto de vida. Yo empecé Barquín Oriens y llevaba unos cuantos unos cuantos meses, a dos reuniones por mes, porque son cada 15 días. Y cuando llevaba la sexta o algo así, le dije, tienes que venir porque yo lo disfruto tanto que tú tienes que disfrutar lo que disfruto yo. O sea, a claro. mí me sabía mal, no era culpa de nadie, pero a mí me sabía mal tener unas experiencias en la vida que ya no compartiera. Y bueno, sencillamente pues se lo expuse y ella viene conmigo siempre que puede, siempre que la salud se lo permite, y estamos allí juntos. Y para mí, cuando hacemos esas actuaciones, por ejemplo, que dices tú de Calafell, que nos estuvimos 3 días actuando, para nosotros es como si fuera una luna de miel. Son unas mini vacaciones. Estamos claro, actuando lo que nos gusta y luego fuera de las actuaciones estamos juntos, ¿no? Nos lo tomamos así.
Pues está fantástico. Además, compartís una afición las dos que a los dos os gustan, porque he hablado con ella y también sabe mucho de Roma y le encanta. Ella se dedica más al papel de la mujer romana, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué hacen las dóminas de vuestra asociación?
Sí, aquí hacen vida civil, anquilas, hacen de esclavas, hacen de dómina, de la señora, a todo el tema este de la anguentaria, la cosmética femenina que se pondría, y lo ponen en una mesa y lo explican al público que quiere escucharla, todas estas curiosidades de los peines, de qué estaba hecho, pues esto de las hormigas, ¿no? De qué estaban hechos según qué tipo de cosméticos. También hacen mucha peluquería, onátriques, cómo la mujer, el poder imperial imponía esta imagen idealizada de la dómina del emperador, ¿no? Y entonces, cuando la imagen del emperador, cuando el emperador tenía, la mujer del emperador tenía un tipo de peinado determinado, este peinado a través de las monedas iba a las diferentes partes del imperio, ¿no? Y esto era una manera de romanizar. Una dómina.
Marcaban moda.
Claro, una dómina de un pueblo de Moesia, pues quería imitar a la emperadora porque eso es lo que molaba, ¿no? Viene a ser un poquitín lo que ahora, ¿no? ¿Qué modelo se ha puesto no sé quién? Pues yo también me lo pongo. En aquel momento las divas eran las emperatrices, ¿no?
Y claro, bueno, que salían en las monedas. No se me había ocurrido que la moneda era como la revista, ¿no? De moda, para claro. saber qué peinado se llevaban, las que estaban lejos, sí. quiero decir, ¿no?
Claro, era una manera de hacerlo, porque ¿cómo sabías tú qué peinado llevaba Pompeya Plotinia, la mujer de... o Julia Donna, no lo sabes, claro. ¿no? O Agripina, o no lo sabes, o la Julia de Julio César, no la Julia de Septimio Severo, ¿no? Sí, se sabe así. Y ellas, pues todo esto lo trabajan y además, pues participan en diferentes actuaciones nuestras. Hay una que se llama, que es un ludus, que es que una persona se presenta a ser candidato a las elecciones y a través del vergetismo, yo pago una lucha de gladiadores y allí hacemos por diferentes, las mujeres hacen diferentes tipos de papel, ¿no? Uno hace la mujer del senador, la mujer del candidato, la mujer del lanista, la mujer, bueno.
Eso sí, y supongo que en esto, como sois puristas en el tema de que lo queréis hacer bien, las mujeres solo hacen trabajo de mujeres, ¿no? Digamos, no hay ninguna mujer soldado, ¿no?
Bueno, en nuestro grupo hemos tomado esa determinación. Grupo, digo, sí, yo no voy a criticar ningún grupo, pero no, en nuestro grupo tenemos esta determinación. Pero igual que ninguna mujer no hace de legionario, ningún hombre hace tampoco de aguentaria, ni se pone una estola. Bueno, nosotros intentamos hacer reconstrucción
lo más
y ya está.
Y es nosotros, posible, claro.
En nuestro grupo hemos tomado esta determinación, lo que haga nuestro grupo.
Has dicho reconstrucción, no recreación, que es diferente, ¿no?
Sí, no, nosotros, no. Claro, una cosa es, nosotros lo que hacemos es divulgación. Intentamos imitar lo máximo posible a estas cosas y divulgamos. Luego hay gente que hace arqueología experimental, que esto ya es un poco más serio. Esto ya son a través de universidades o a través de personas personal, pero que todavía que están intentando hacer unos estudios. Está la reconstrucción en sí, que es hacer las cosas como las hacían antes, pero eso es imposible. Porque yo quiero hacer, no sé, ahora me invento cualquier cosa, yo quiero hacer la vía Scipionis, ¿no? Del delta del Ebro hasta Cartagena. Y quiero hacer como lo hacía Escipión. No puedo. Porque no, porque ahí está la 340, hay carreteras, hay ciudades.
Sí, es diferente.
Y no tengo tirrenes para ir bajando por la. Entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre que se pueda hacer, a mí me parece muy bien la reconstrucción. Nosotros recreamos, nosotros intentamos hacer lo que hacían antes, pero con la vocación de enseñar. Con la vocación de enseñar patrimonio histórico, de conservarlo, de dinamizarlo. Esta es nuestra función, ¿no? El director nuestro dice ver, sentir y tocar. Que las personas que vienen vean la historia con nosotros, que la sientan porque nosotros la estamos representando y que luego cuando acaben vengan y pregunten y toquen y nosotros les explicamos todo lo que tengamos que hacer. Esta es nuestra misión. No hacemos Living Story, por ejemplo, que es irnos al campo, aunque algunos, ahora mismo algunos personajes de nuestro grupo quieren hacerlo, ¿no? Pero nosotros realmente lo que nos dedicamos es a la divulgación, a intentar hacerlo lo mayor posible, tal como lo hacían antes, pero enseñando.
Perfecto. ¿Y vuestros hijos no les ha gustado el tema?
Nuestros hijos sí, lo ven. Nuestros hijos lo respetan, pero lo ven raro. Esto, ¿para qué no vamos a negar? Mi padre es muy raro.
Sois unos frikis, dirán, ¿eh?
Sí.
Como dice la juventud, ¿no?
Sí, mi hijo el pequeño.
Yo también lo soy.
Mi hijo me dice que soy más friki que él, con lo cual no sé si es bueno o es malo, ¿no? Bueno, ellos lo respetan, saben que mi pasión por Roma y mi pasión por divulgar. Y claro, si lo divulgo y lo vivo, que es por lo que hago la recreación, pues seguramente tendré unas experiencias, ¿no? Y esas experiencias me ayudan a divulgar. Ellos lo ven raro, la verdad es que lo ven raro, pero tampoco, no les causa tampoco ningún tipo de, a ver si, para cómo lo diría, de trauma, ni de vergüenza, ni de orgullo, ni de, no, lo viven como una cosa natural, como una cosa normal. Natural.
No, supongo que les pasa como mi hijo, que me respeta, ¿sabes? No dice nada, pero piensa a veces, ¿qué haces? Digo, buscar información, ¿no? Y lo ve como, qué raro que hace mi madre, pero bueno, ¿eh? Nos respetan y eso es perfecto y no tienen por qué criticarlo. Yo solo he preguntado si les gustaba o si ellos no han tenido, ya me lo has dicho, la afición, porque podría ser que a veces los padres juegan a fútbol y los hijos también. De ahí venía mi pregunta, ¿eh?
Pues mis hijos no se dedican a... No les ha dado, no lo sé qué pasará en el futuro. Pero no ellos no han vivido... Claro, hay que tener en cuenta que Maribel, somos experiencias. Y ellos no han vivido la experiencia mía de vivir en la playa. Ellos son de un pueblo de interior y pequeño. Por cuestiones de trabajo, yo he tenido que ir, pues soy docente, donde me han llevado al trabajo, donde me han dado de comer y he ido, ¿no? Pero yo de pequeñito, vuelvo a repetir, yo estaba en la playa, veía esos barcos. Y veía pasar por allí barcos y decía, ¿este barco dónde vendrá? Y luego pensaba...
Tenías curiosidad.
Claro, yo pensaba, y hace 500 años subiría un barco hacia arriba y hacia abajo y hacia dónde iba. Y hace 2.000 años también. Y hace 2.500 también. Y hace 3.000 y hace 4.000. Y pasaban por delante de la costa, por delante del Tibidabo, por delante de Buñuit y por delante de la Serralada Marina, que es lo que tenemos en Badalona, ¿no?
Sí.
Pues esto ellos no lo han vivido, con lo cual no puede ver el mundo como lo vio yo, ¿no? Y seguramente...
Mira, yo te contaré también una tontería mía, que a veces cuando bajo a tu tierra, que tú estás en el Delta, y cuando tiro para abajo y paso el Ebro, digo, mira, por aquí pasaba al bajar, ¿no? Pienso que era... Escipión. Y al subir, Aníbal.
Pasaron,
es una tontería, pero cada día que paso por pasaron, el Ebro, al bajar y al subir, ¿eh?
Pasaron Publio, el padre, pasó Neo, el tío, que los dos murieron aquí, y pasó el africano.
Sí, murieron aquí, es verdad, sí.
Y pasó el africano también, y luego volvió el hijo. O sea, quiero decir que esto me pasó a mí en el castillo de Saguntum, arriba, donde está el foro romano, arriba. Cuando vas un poquitín, dijéramos, hacia el sur, desde el castillo se ve toda esa plana, mirando desde Gramas hacia Valencia, se ve toda una plana allí y se ve todo el mar Mediterráneo, ¿no? Yo me imagino un íbero de aquellos, un arsetano, mirando llegar allí los 40.000 hombres de porque los vería venir seguro, ¿no? De Aníbal, a mí se me conmueve el cuerpo, no sé, igual otra persona ve agua, ¿no? Y que vaya charco más grande que llegue hasta Mallorca, ¿no? Pero yo no, yo veía venir a estos
¿no?
Yo veía venir barcos y veía venir a todas las tropas de Aníbal, ¿no? Y luego, como por el otro lado, bajaba el Publio allí intentando recuperar todo esto, ¿no? Así que, bueno, cada uno ve la vida con sus experiencias.
¿No? Claro, o aquello de estar mirando el mar Mediterráneo que te ha inspirado tanto y decir, esto mismo lo han visto los ojos de hace 2.000 años.
Es que es así, ¿eh? Es que es así. Es una
maravilla.
Hace unos cuantos programas hablamos con Paco Álvarez, de su libro Estamos locos estos romanos, y hablamos y estuvimos hablando de Gades, de Cádiz. Cádiz igual tiene 4.000, 5.000 años de historia,
pronto, ¿eh?
Se dice pronto. Uh-huh. Hablamos de Jericó, hablamos de Ur, hablamos de Tebas, hablamos de... Es que tiene más historia que Atenas, y tiene más historia que Esparta, y más historia que Roma, porque lleva muchísimo más tiempo hecha, ¿no? Y la tenemos aquí. Y esto hay que saber valorarlo. Pero bueno, parece ser que se pasa un poco así por encima. Yo lo valoro.
Las matronas, rectas matronas como nuestra querida Claudia, son la base de la sociedad romana, ejemplo de servicio y sacrificio. En todo momento de su vida fértil, ofrecen su cuerpo a la misión de servir y paren hombres libres que harán grande a la urbe. Al igual que un soldado se juega la vida en cada batalla, las matronas la exponen en cada uno de sus partos. Sus únicas armas son la fe y el dolor. Cada alumbramiento es una partida contra la muerte. Son abnegadas, castas, piadosas, trabajadoras, austeras, eficientes, atentas, sensibles y pudorosas. ¿Cómo no admirarlas? Nos las tenemos en un lugar privilegiado de nuestro corazón eterno. Obedecen las costumbres de sus ancestros y cumplen la voluntad de los dioses sin buscar gloria ni honor y sin pedir premio público o magistratura. Eso les evita distracciones. Encuentran la gratificación en servir a su esposo, a su familia y al fruto de su vientre. Son felices en la felicidad del otro.
A ver, ¿qué fue primero, tu libro o el blog?
Primero fue el libro, sí, primero fue el libro. Primero fue el libro y a raíz del libro, pues lo que hemos dicho antes, buscas información, de todo lo que buscas aprovechas para el libro pues dos líneas y has leído 120 y aprovechas para el libro dos líneas. Y entonces dije, todo esto que estoy mirando es un desperdicio. Y decidí crear el blog, sí, lo creé antes.
Yo le he preguntado, a ver, tu libro, que has hecho al final tres sobre la misma historia, Lignum, ¿no? ¿De qué viene el nombre de Lignum?
Bueno, Lignum es, tenía que buscar un nombre, ¿no? Y en el instituto pues tenemos gente de marketing y tenemos gente de preimpresión y claro, somos 27 ciclos formativos, pues tenemos gente de todo, ¿no? Y este hombre me dijo que tenías que buscar una cosa diferente, una cosa que fuera distinta y que llamara la atención. Bueno, yo busqué esto, ¿no? Lignum es madera, pero en este contexto es leña, leño sería, ¿eh? Que es el apodo que le ponen al protagonista mío en las legiones, que es Lignum. Sencillamente, cuento la anécdota, es un poco de spoiler, pero bueno. Mi protagonista, el centurión, de hecho todo el ejército romano tenía un prejuicio sobre los hombres de ciudad. Mi protagonista es Lignum en Roma, de Roma, ¿no? Y pues... para los de ciudad, para los del ejército, los de ciudad vivían demasiado bien. Estaban demasiado cómodos. Y la gente dura era la del campo. Con lo cual le dijo, tú, te voy a hacer el viaje bonito a ti. Eso es centurión. Y cada vez que paraban, él hacía lo mismo con los demás, pero cuando paraban le decían, tú, que eres de Roma, a por la leña. Y a partir de esa anécdota, como siempre iba por la leña, pues uno de los veteranos dijo, mira, es inútil, solo vale para traer leña. Y leño, y se quedó con leño, ¿no?
Lindo. Que ya se quedó con el leño.
Vale. Sí, y busqué, pensando esta anécdota que está en el libro, pues es lo que lleva mi protagonista, como ya sabes, es Aurelio Vitalis, ¿no? Siempre que se dirigen a él en la legión, es Lignum. Su familia, evidentemente, no lo llama así.
Claro, le llaman Aurelio, ¿no? Pero bueno, es curioso. Aquí nos cuentas un poquito cómo surgió la idea.
Sí, bueno.
Escribir este libro, ¿cómo se te ocurrió?
Como todo en la vida, es no sé si decir culpa, porque tampoco es la palabra, es de mi señora, ¿no? Ella me veía
inspiradora,
leyendo.
Inspiradora, es inspiradora.
Pues
es
eso, inspiradora y musa, y culpable de esto, me dijo, claro, me veía metido en todo esto de Roma, ¿no? Pues me voy a, lo que te decía, me voy a Badalona a ver romanos, me voy a Valencia a ver romanos, me voy a Tarragona a pasar mi horas de pie. Mirando por todas partes, ¿no? Y me dice, oye, pues Ángel, ya que te gusta tanto, ¿por qué no haces un libro? ¿No? Y yo la frase siguiente le dije, pues vaya lío en el que me has metido, ¿no? Y así empezó el libro. Y luego dije, ¿y cómo se hace un libro? Y caramba. Bueno, fue una experiencia, pues bueno, 3 años tardé en hacer el primer libro. De hecho, yo quería hacer un libro, Maribel, creo que ya lo he explicado, pero lo volveré a decir porque es que es una... Yo quería hacer un libro que se llamaba Lignum en Roma. que por eso el blog se llama Lindum en Roma. Pero, como he dicho tú, buscando información de cómo era Roma, cómo eran los entrenamientos, cómo eran los viajes, cómo era vivir en un campamento, cómo era vivir en los asentamientos civiles cerca de los campamentos. Y al final eso fue creciendo. Cuando me di cuenta, digo, no puedo hacer una primera edición porque era el primer libro que hacía, no puedo hacer 1000 páginas. Esto lo tengo que acortar, ¿no? Y entonces, pues, a 350 páginas fui cortando. Y salió Lignum, primero, Lignum en tapa el segundo, y Lignum en Roma el tercero, que en principio todo esto iba a ser un libro. Pero caramba, mira, me han salido.
Voy a ser un libro un poquito gordo, está mejor, sí, en tres, ¿no?
Y tengo que decir, para dejar un poquitín los dientes largos, que la temporización de mi libro era del 98, después de Cristo, el primer año de Trajano, hasta el 108. Hasta una vez pasadas las guerras dacias, 2 años después de acabar las guerras dacias. Me quedaba en el 104. O sea, todavía tengo en la cabeza cosas que quería explicar.
Podemos esperar que a lo mejor hay otra parte, ¿no?
No lo sé, la vida no llevará. Yo ahora estoy en otro proyecto, pero no lo puedo descartar. De hecho, de vez en cuando llama al corazón, ¿no? Sí, pero bueno, claro, hay que dejar siempre descansar un poquito y los proyectos para verlos todos desde un punto. No se puede ser. Un libro es una cosa que cuesta mucho y no se puede ser impulsivo. Tienes que reflexionarlo muy bien.
Volviendo al himno, ¿nos explicas un poquito la trama? ¿De qué va y en qué época lo has situado?
Sí, un poquitín así por encima. Sí, yo lo he puesto. Este muchacho es un muchacho que tiene, cuando empieza con una edad de 18 años, 18 añicos. Estamos en el 98, con lo cual nació con Tito. Nació en el 70, porque si tienes 18 años tampoco es tan difícil, ¿no?, de hacer números, y es el primer año del imperio de Trajano. Y ya ha muerto Nerva, y él pues nos explica su historia en primavera, no sabemos el mes, tampoco lo indico, del 98 después de Cristo. Y él es un muchacho, pues bueno, que está en Roma, que vive en Roma, de una familia pobre, su padre es transportista, que por cierto, volveré a darte las gracias por darme la idea de Lucio Vitalis, el transportista, y el hombre pues se quiere ganar la vida pues en el transporte. Pero parece ser que Domiciano, que es el emperador importante anterior a Trajano, aunque hubo uno que duró 1 año y medio, que es Nerva, pero no le dio tiempo a prácticamente nada, porque no te da tiempo a nada en 1 año y medio. Parece claro, ser que era un buen hombre este Nerva, pero no le dio tiempo.
No pudo demostrarlo.
Pues Roma estaba en la ruina y había crisis. Y como crisis, pues cuando hay una crisis, pues te tienes que buscar la vida. Y el muchacho, pues entre cantina y cantina, pues se encuentra con legionarios de permiso y se deja engatusar, se deja engañar, ve en las legiones una salida a su vida. Él no tiene en el corazón servir al ejército, ni a Roma en sí, ¿no? Pero bueno, es una salida más y bueno, pues decide irse a alistarse y a partir de ahí, pues su vida da un vuelco y pues bueno, se tiene que ir a Moesia, a Novae, que es el campamento de la Primera Itálica.
A vivir nuevas experiencias.
Allí pues tiene que hacerse con una mujer, porque claro, tiene que hacerse hijos. Y él, su ansia es cumplir su servicio militar, no meterse en muchos follones, tener una mujer que le dé hijos, volver a su casa, honrar a su padre y volver al oficio de su padre. Él piensa que en el ejército ganará dinero y ese dinero le hará que cuando vuelva a Roma poder comprarse carros, poder comprarse caballos y ahorrarse ese alquiler y tener una vida pues más fácil para sus hijos. Esto es lo que él cree. Y se va allí a Novae y el hombre se encuentra pues que cuando él lleva a Novae poco tiempo, pues llega Trajano y dice de Cébalo, que era el rey de la Dacia, que está justo encima de Bulgaria, que ahora sería Rumanía, y se lía una de las batallas más duras que hubo en aquella época, ¿no?, que es la guerra de la Dacia. Y que eso es Tapae. Lignum en Tapae, que es la batalla más importante de la guerra de Dacias. Y bueno, y el hombre intenta pues sobrevivir en un conflicto que no buscaba ni quería, pero es romano, soldado y tira para adelante. Y sí, sobrevive como puede. No, para atrás no iba a ir, tiene que ir para adelante. Primero como romano y segundo porque no hay opción. En aquella época no había opción de ir para atrás. Y bueno, y al final, pues el último libro, no hago spoiler, pero si dice Lignum en Roma, es porque vuelve a Roma. Por no sé qué, no me acuerdo, el que lo quiera que compre el libro. Que lo mire,
de que verdad lo que yo he tenido la suerte de leerlos, me ha encantado y recomiendo a nuestros oyentes que si no lo han leído que lo lean, porque de verdad que vemos Roma de otra manera. No es la Roma de los emperadores, la vida de este Aurelio es la vida del romano de a pie, de una persona que que no tiene nada que ver con las clases altas. Y ves todas sus penurias, su manera de vivir, el temor a sus dioses. De verdad que os lo recomiendo porque merece la pena ver Roma de otra manera, de otra manera.
Sí, hay ideas, sí. Yo quiero explicar, yo lo he dicho antes, soy el hijo de una señora humilde y ha sacado a hijo adelante cuatro, ¿no? Y para mí es tan importante mi madre como Aníbal. O sea, ¿para qué? ¿Por qué va a ser más importante Aníbal que a mi madre? ¿Por qué me va a enseñar más Aníbal? ¿O por qué me va a enseñar más Sócrates que mi abuela sobre la vida, ¿no? Entonces, pues yo quiero hablar un poquitín de esta gente, ¿no? Que son las que
los
que
llevan, verdaderos romanos, que les llamo yo.
Bueno, porque... sí, los que realmente hacen la historia, porque los demás toman decisiones, ¿no? Pero la historia al final, si los soldados no están bien preparados a la derecha, al bando derecho, va a caer todo el ejército. Por bueno que sea el general, ¿no? Y para que ese soldado sea bueno, alguien tiene que enseñarlo. Alguien tiene que hacer la armadura, alguien tiene que hacerle las botas, alguien tiene que hacerle el pan, alguien tiene que hacer el... ¿no? Entonces tiene que llevarle los suministros, tiene que tener un padre y una madre que tiene que tener un oficio, y todo esto es una cadena que es lo que nos hace ser historia. Yo intento...
Es la vida real.
Sí, intento huir también, es un riesgo, pero bueno, intento huir un poquitín del presentismo, intento explicar las cosas, no sé si lo logro, pero intento explicar las cosas como eran en aquella época. O sea, hay una anécdota, no sé si te acordarás de Lignum. Él va a hacer un trabajo, porque, bueno, se gana la vida como pueda, y va a hacer un transporte. Y cuando llega el transporte, aquel hombre le dice, te voy a dar 3 sestercios. Y aquel hombre, pues, no le da 3, que le da 2. ¿No? Y estafa. Le estafa. Bueno, pues él, al final, pasa lo que pasa, no voy a seguir contando la historia, pero él acepta que Don no está mal. O sea, claro, él ya tenía claro que le van a engañar.
O dos o nada.
Que claro. Lo tenía claro. ¿Qué?
Era duro, pero es lo que era. Sí que he detectado al leer tus libros que como eres recreador y lo vives, eso te puede ayudar a que luego lo transmites en tus personajes. O sea, cuando te pones la armadura, los escudos, cómo coges el arma, todo esto te creo que te ayuda, ¿no?, a la hora de escribir.
Claro, es que yo...
Al vivirlo, lo vives desde dentro y creo que luego nos lo transmites, que los demás, los que lo estamos leyendo, lo estamos viendo. Yo y es como que... si lo estuviéramos viendo por la tele. Vaya, a mí me ha pasado que lo describes muy bien y pienso que puede ser, que nos cuentes tú esto, tu experiencia, ¿no?
Puede ser. Yo, a mí no me tiene que explicar nadie, ni me tengo que imaginar qué siente un soldado romano cuando tiene el escudo delante de la cara y solamente presenta los ojos y la espada al enemigo, porque eso lo he hecho yo.
Claro,
no me lo tiene que explicar nadie. Nadie me tiene que explicar cómo se siente uno con la toga, porque yo me he puesto la toga.
Claro.
Con lo cual, ni qué pasa cuando tú tienes el águila, tienes el águila y llega una situación, porque simula, ¿no?, una situación desesperada y el centurio grita a Torbe y todos tus compañeros se ponen alrededor tuyo con las espadas para protegiéndote, protegerlo. ¿No? Para protegerte, ¿no? Y entonces tú ves las espaldas y el enemigo ve los escudos. Y esto lo vivo yo. Y intento explicarlo. Yo es que hay momentos en las recreaciones que estás tan metido en el personaje que estás viviendo Roma. Y esto, pues yo espero que se note. Mi intención es que se note. Si lo logro, no lo sé. Pero yo esa experiencia voy a buscarla para esto.
Claro, pues es que se detecta. Cuando lo estamos leyendo, nos haces que lo vivamos. Y por eso he pensado que es gracias a que tú tienes la experiencia que nos la sabes transmitir a través de tus letras. Eso es lo que pensamos.
Evidentemente, sin Barquino no tendría estas experiencias. Así que Barquino, yo le doy a Barquino Oriens y Barquino Oriens también me da a mí.
Claro, o sea que siempre se aprende, ¿lo ves? Últimamente has sacado un libro que a mí me ha encantado, por supuesto, Cunina, diosa tutelar de la infancia. ¿Qué nos puedes contar de ella, de Cunina?
Bueno, Cunina está en otra época, está ambientada en el 131 a.C. Es una época en la que la república empezaba a colapsar. Es una época, 2 años antes, habían asesinado a Tiberio Centurio Graco. Estamos hablando de toda la violencia en los Contia, en las mítines, para que nos entendamos, en las tabernas, en estos colegia criminales y no criminales que ejercían la violencia para defender sus intereses, soldados que venían de muchas guerras, licenciados totalmente empobrecidos a Roma, y es una época muy diferente, ¿no? Los populares y los optimates estaban intentando coger el poder en Roma y bueno, Roma era un polvorín, ¿no? Había también una revuelta de esclavos en Sicilia, hubo unas guerras con Pérgamo. Bueno, Roma tenía frentes en todas partes, ¿no? Había
malos tiempos.
Sí, había acabado hacía poco Numancia, 2 años antes, creo, en el 133. Cartago se lo habían cargado un poquitín antes, creo que en el 50, no, 40 y pico. Bueno, unos años antes, tenemos todas las guerras macedónicas, con lo cual es un año muy confuso. Y yo he puesto lo que has dicho tú antes, he cogido una familia normal y corriente, con un oficio, que es el oficio de la forja, el hierro, y un padre y unos hijos, y este hombre, ¿qué ambiciones tenía? Pues darle futuro a sus hijos, y explicó su historia. ¿En qué me he metido aquí? Pues en cómo eran ellos. Yo he intentado imaginar una persona del 131 y qué hacía cuando se levantaba, qué hacía cuando se iba a acostar, en qué podía pensar, cómo rezaba a sus dioses, qué miedo tenía, qué supersticiones tenía, ¿no? Y para explicar todo esto, que es de lo que la serie esta se llama Crónicas Romanas, en este caso es Crónicas Romanas 1, que es Cunina, diosa tutelar de la infancia.
Ya que hay previsto varias, ¿no?
Sí, ya tengo por lo pronto 3. Ya he acabado la segunda y ahora estoy perfilando la tercera.
Estás en un nuevo proyecto ya, caramba.
Estoy ya, sí. Y esto lo que hace es que la diosa Cunina, uno de los dioses de Roma, en este caso es un dios indeguete, Cunina, pues nos explica desde su punto de vista la historia. De vez en cuando interviene y nos explica de vez en cuando aspectos de la historia para que el lector se sitúe en esa época y no nos perdamos en lo que Asimov llama no traducción y nosotros llamamos presentismo. Voy a explicar una cosa que es precisamente de Asimov para que lo entendamos un poquitín. Asimov nos habla de la parábola del buen samaritano. Y entonces cuando dice, pero señor, ¿quién es nuestro prójimo? Le preguntaban, porque él decía, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces pues le preguntaban, ¿y nuestro prójimo quién es? Y bueno, pues Jesucristo le explicó la historia, ¿no? Pues si te has roto la pierna y te viene a salvar un legionario romano, pues será este. Si te viene a salvar quien sea, ¿no? Pero hay un momento en que le dice, y si viene un samaritano, pues te curará, este será tu prójimo. Y entonces nosotros decimos la parábola del buen samaritano. Pero nos perdemos en la historia. Para un samaritano, era lo que para un, en los años 50, un negro era para uno del Ku Klux Klan. Era el enemigo total. Era una mujer, hablaba con un samaritano y la mataban. La apedreaban. Estaba prohibido hablar con el samaritano, ¿no? Y si nosotros no sabemos eso, nos perdemos en la parábola del buen samaritano. Lo que estaba diciendo Jesucristo es que hasta ese que es tu enemigo mortal, ese que tú degradas, ese que no dejas entrar en Jerusalén porque crees que odia a tu Dios, ese, si te ayuda, es tu prójimo. Y esto es lo que estaba explicando, ¿no? Pero si nosotros no tenemos ese contexto, nos perdemos, ¿no? Y yo intento hacer esto para darnos cuenta de lo que estoy explicando. Lo intento hacer así de crudo. No me recreo tampoco, pero es así de crudo como lo intento hacer.
Claro, yo he leído Cunina y he tenido suerte también, que el privilegio de ser lectora cero, y de verdad que Cunina me ha cautivado, porque la manera que tienes de explicar cuando habla la diosa es impresionante, y después lo hemos hablado en muchas charlas, que retratas muy bien la mujer, la madre de la familia, la hija, el matrimonio. De verdad, recomendable, si os gusta saber un poquito cómo era la parte también de las mujeres en Roma, en este libro es fantástico porque es muy real y duro. O sea, recomendado 100%. Y además es un libro que lo tengo que decir, que se lee rapidísimo, es ágil y se lee muy bien. Es recomendable. Yo es que no puedo decir otra cosa, es que a mí me fascinó y como yo tengo conocidos que lo han comprado y leído y todos me felicitan a Ángel, ¿eh? Sí. De verdad, que este Lindum está genial, pero este es diferente, es otro libro, es encantador, no sé qué decir, ¿eh? De verdad, sí, recomiendo totalmente. Así que tenemos previsto varios libros más, ¿no? De la serie. Sí. Ya estoy esperando poder leerlos.
Sí, ahora estoy en Crónicas Romanos 2, que he hecho. Ya, si quieres, ahora aprovecho un poquitín, Maribel, y explico un poquitín mi manera de hacer, ¿no? Yo ahora tengo
por supuesto.
Acabo de cerrar por primera vez la historia de mi segunda, de Crónicas Romanas 2, que es del año 9 después de Cristo. O sea, y hasta ahí puedo leer. Y ahora dejo, soy docente y ahora estoy a final de curso, el mes de mayo y principios del mes de junio es una vorágine de faena, de trabajo, de nervios. Los alumnos quieren hacer en el último mes lo que no han hecho en 8 y te persiguen, tienes que cerrar hasta la puerta del excusado porque si no entrarían dentro. Quiero decir, te persiguen todos
preguntando,
los
lados, ¿no?
Preguntando porque claro, ellos se ven que no llegan y quieren llegar, ¿no? Y entonces pues lo dejo, me va bien además, ¿no? Una vez que ya ha cerrado la historia, ahora en el mes de junio, mitad de junio, que ya nos ha bajado un poco el trabajo, y lo que nos queda es rutina, en los institutos nos queda rutina, papeles, que esto es solamente rutina, ponerte al ordenador y entregar documentación, pues luego lo vuelvo otra vez a coger y lo enriquezco. Intento buscar sinónimos, quitar palabras repetidas, enriquecer un poquitín las frases, buscar, pues igual, ¿no? Claro, uh-huh. En un sitio donde decía le gustaba, pues gozaba, que no es lo mismo gustar que gozar, ¿no? Y bueno, un poquitín así. De vez en cuando, pues cambio algún párrafo, pongo, añado, bueno, un poquitín sin cambiar la historia, pero sí aportar riqueza, ¿no? En conversaciones, claro, pues...
Mejorarlo.
Claro, en conversaciones, pues mostrarle su interés porque le miró a los ojos, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? O cruzó las manos, o cerró la boca como sin querer respirar porque se había enfadado, ¿no? Estas cosas, pues bueno, es un poquitín en añadiendo. Luego... Claro, eso...
Dime, no, que te he interrumpido.
Luego paso a gente como tú, que son los lectores cero.
Bueno, eso fue una vez un privilegio, ¿no?
Bueno, pues son los lectores cero, que se lo mando, y ellos pues me mandan sus impresiones, y a través de sus impresiones, lo que me dicen por escrito y lo que me dicen hablado, pues toco, retoco, pongo alguna idea, porque a veces me dicen, es que esto que has explicado te has quedado corto, o esto es repetitivo, o esto, bueno, pues vuelvo otra vez a tocar. Y después de esto ya va, dijéramos, al corrector. Y después cuando el corrector es otra guerra, ¿no? Pa' aquí, pa' allá. Y bueno, en fin, hasta que
acabe. Ya queda trabajo, ¿no? Hacerlo todo, porque no solo escribir un libro no solo es inventar la historia, sino organizarla, repasarla, ¿no?
Sin incluir la búsqueda de información, porque yo información estoy buscando de una manera perpetua, claro. Un año cada proyecto.
Como mínimo, ¿no?
Sí, sí. Claro. Después faltan maquetado, portadas, traer... pues pedir borradores para ver fallos, bueno, un poquitín de todo. Siempre hay algún fallo, nunca se acaban con los fallos del todo, ¿no? Y bueno, aquí hay un doble espacio, aquí este formato no sé por qué no está bien, bueno, lo de siempre. Y después pues se publica. Yo este que tengo medio acabado, pues igual este que ya he cerrado la historia por primera vez, pues igual se publica en febrero. O sea, todavía le queda.
Claro, tienes que repasarlo y todo, y bueno, y ahora tenemos que leer a Cunina, ¿eh?
Muy bien, a la Cunina.
Claro. También tú que tocas muchas teclas y que eres una persona que te metes en todas partes también, ¿no? Que tenga que ver con la divulgación. Formas parte de Divulgadores de la Historia. ¿Nos quieres comentar lo que es?
Sí, sí,
divulgadores. Que lo sepan los oyentes, que yo lo sé que también formo parte. Pero sí. Para que sepan quiénes somos los divulgadores de la historia.
Sí, sí. Bueno, es una asociación de presidida por Federico Romero, que estamos un montón de personas que nos gusta divulgar de muchos ámbitos, desde bibliotecas hasta casas de viajes, hasta como yo, que soy recreador y escritor, tú, que eres una super bloguera de las mejores del mundo, y bueno, está Sergio Alejo, hay mucho Arsenal, hay muchísima gente, ¿no? Paco Álvarez, y bueno, pues intentamos a través de aquí ayudarnos, colaborar entre nosotros y sacar proyectos, ¿no? Proyecto este que está por ahí corriendo por las redes de Art Urbe Condita, esta novela en la que participo yo también, pues también a partir de ahí. Y bueno, colaboramos con mucha gente del grupo, entre nosotros, y hacemos la revista, por ejemplo, también de histórica, gratuita, que participas tú también, que también estás en mucho frente, Maribel. Y bueno, es dinamizador, nos ayuda a colaborar entre nosotros y estamos en contacto. Y bueno, la verdad es que a mí me ha ido muy bien porque conozco mucha gente, mucho trabajo, y cuando comparas, pues puedes siempre, vas mirando e intentas mejorar. Mirando
sí, lo que yo hace también otro. Soy de la asociación y estoy encantada, y la verdad es que somos buenos compañeros entre todos, y hay arqueólogos, historiadores, escritores, como tú has dicho, y todos que nos gusta y que amamos la divulgación de calidad. Intentamos hacerlo y también han creado un proyecto con León Arsenal y Federico Romero, el Día de la Romanidad, que sí, sí. Son los promotores de que no había ningún día para celebrar la romanidad, y salió el proyecto de Divulgadores de la Historia, que es un gran proyecto también, que ahora por culpa del dichoso virus, pues está paralizado un año, este año no lo sé, es que se podrá hacer en septiembre, pero que se está llevando con mucha aceptación. Que el Día de la Romanidad tenga un día, porque hoy en día hay el día de todo, ¿no? El día de las flores, de la poesía, pues, ¿cómo no? El Día de la Romanidad, que todos somos romanos. A mí me gustaría saber cómo descubriste Divulgadores ¿Y por qué decidiste formar parte? Así, como ahora es como curiosidad personal, no. Pero no importa que los oyentes también lo sepan, ¿no?
No, a mí, bueno, yo tenía el blog y tenía ya el libro y divulgaba. Y me llamó Federico para que formara parte de la organización en ese momento que estaba creciendo, a través de Sergio Alejo, que es un miembro también de la organización, que también está en Barquín Oriens y que también es escritor, que participa muchas veces también en este canal. Pues se contactó conmigo, me dijeron si estaba interesado y yo con mucho gusto, pues porque yo creo que tenemos los divulgadores, tenemos que colaborar entre nosotros. Bueno, todas las personas en general tenemos que colaborar entre nosotros y los divulgadores también. Y si estás en un grupo de divulgadores que les gusta la historia, en mi caso es la historia de Roma, pero ahí tenemos de todo, desde el ejército polaco hasta el ejército de la Segunda Guerra Mundial, hasta Grecia, sí, sí. Tenemos de todo, ¿no? En este grupo.
Y las guerras napoleónicas también.
Y guerra y recreadores, y claro, muy bien. Y esto te enriquece y te enseña maneras de hacer las cosas, ¿eh? Yo, ahora que me acuerdo, Maribel, una pregunta que no me has hecho, pero te la haré yo a ti. Es, vaya. ¿De dónde sacas la inspiración para los artículos? ¿Por qué decides uno y no otro?
Ah, ¿por qué decido? Bueno, a mí me gusta escribir sobre la antigua Roma. No de batallitas y la historia de los grandes emperadores y tal, porque esto ya está muy visto, sino de la vida cotidiana. Y a lo mejor, como te he comentado antes, leyendo un libro tuyo, por ejemplo, el himno, alguna palabra o algún hecho que tú has puesto, digo, ostras, esto me da para la idea para buscar información y crear un artículo. Yo soy en mi blog, que algunos supongo que lo conocéis, es un poco diferente, ¿no? Porque ya os he comentado que es más la vida y costumbres de los romanos que no la historia de Roma. Sí. Para la historia de Roma hay otros blogs. Y esto es, no sé, no te lo puedo decir, es paseando por la calle, ver a cualquier cosa que me inspira y me apunto un dato para luego buscar información, que a veces me llevo el disgusto de que busco, la idea es buena y no encuentro nada porque no hay fuentes de muchas cosas, ¿eh? Mi nuevo proyecto, quiero buscar información sobre veterinarios, ya os lo comento, y está costando muchísimo porque no hay nada escrito, hay fragmentos y cosas y comentarios porque como tal, veterinarios no había. Sí que había, pero no se llamaban como tal, no hay nada escrito. Y entonces me está dando un poquito de trabajo, pero bueno, es una manera de buscar información.
Sí, a mí en mi aspecto de recreador es lo que has dicho tú. Vas mirando, vas leyendo, vas observando y una pregunta ya lleva a la otra pregunta y no sabes muy bien por qué. Una de las preguntas haces un artículo y, uh-huh. y 25 preguntas, pues no haces artículo. Y esa, pues te sale un artículo, pues tampoco lo sé, es inspiración, ¿no?
No, y a veces buscando información para un artículo que estás intentando hacer, te sale la idea de otro.
Muy bien, sí.
Es lo que te pasa a ti, a todos.
En el caso de la escritura es un poco más complicado porque como hablo de historias de personas, claro. Las personas tienen sentimientos y tienen personajes, ¿no? Y tienen maneras de decir las cosas. Y esto los escritores, todos, no yo, todos lo encontramos en la calle, en la vida, lo encontramos en la vida, en las vivencias, en lo que te pasa, en lo que te pasa en la vida cotidiana. En lo que vives, en lo que ves, somos observadores, los escritores, somos observadores de la vida, de las personas que pasan, ¿no? Yo no soy capaz de entrar en un metro y ponerme los cascos y encerrarme en mí mismo. No, yo el mundo no lo veo así. Yo me voy al metro y miro las caras, miro las personas, me imagino que estarán pensando, si están alegres, si están tristes, a dónde van, a dónde vienen, ¿no? Si dos personas se sientan juntas y se hablan, ¿cómo se hablan? ¿Qué se dicen? ¿No? A veces una persona que se sienta y no tiene móvil ni tiene libro, pero está pensando en sus cosas, ¿no? ¿En qué estará pensando, no? Esto lo veo así. Y estas imágenes cotidianas, aunque sea el metro y no tenga nada que ver con Roma, pero las personas somos personas siempre, ¿no? Y, claro, y estas cosas, no sabes también muy bien por qué, pues algo de esto te llama la atención y te lo apuntas y luego esto te da la idea, la frase o cualquier cosa del
para
libro.
Seguir adelante, para un proyecto.
Sí.
Muy bien. Además de Rimmel en Lomar y los podcasts que tenemos, también tienes directos con Sergio Alejo, que nos has comentado, que lo conozco, gran amigo y compañero. ¿Dónde más te podemos encontrar? ¿En qué otros proyectos estás?
Yo ahora, bueno, tengo el de proyectos, tengo el de Rimmel en Roma, que por cierto ahora lo he pasado también a Spotify y a Anchor, uh-huh. O sea, ahora lo he hecho en multi-streaming, en multiplataforma. Bueno, colaboro con otros programas, esporádicamente colaboro con la Biblioteca de la Historia, colaboro con la Biblioteca Perdida también, colaboro de una manera más habitual con Bellum Artis, cada 2 o 3 meses hago un programa con Francisco García Carpa, que también es de divulgadores de la historia, ¿no? Muy y en cualquier, cualquier programa que me invita, pues yo no tengo ningún problema en colaborar. Colaboré hace uno mucho con Gloria de Roma a través de Instagram, que hice un programa. Y bueno, voy entrando donde me van invitando. Mi canal normal es Lignum en Roma, tanto el blog como el podcast en iVoox, que es la plataforma de referencia, pero también utilizo un montón más. Y luego también, pues cada dos semanas o tres, depende porque tenemos vida y es complicado, pues hacemos un directo con Sergio Alejo y a personas que invitamos y hablamos de diferentes, desde la caballería hasta la muerte, que viniste tú, hasta las Saturnalias, recreación, economía, el ocaso de Roma. Bueno, cada 15 días buscamos un tema y los ponemos cada dos semanas y los ponemos en Facebook. Parte de este programa amigo, algunas veces, pues también la exporto a Lignum en Roma, porque muchas personas no pueden YouTube, no, porque solamente escuchan radio, escuchan podcast, y es un formato pues que puedes escuchar en el coche, puedes escuchar mientras hace footing o mientras camina, ¿no? Y eso YouTube y Facebook, pues es imposible. Así que intentamos diversificar todo lo que hacemos en diferentes plataformas.
Pues para que te podamos encontrar, sí que nos gustaría que cuando pongas el enlace, que nos pongas tu Twitter y tus direcciones para poder verlos y oírlos.
Pondré también las tuyas, para que también te puedan encontrar, que tienes un pedazo de blog.
Gracias. Estamos hablando de ti, pues te ponemos a ti, ¿no? Para que la gente pueda seguirte y escucharte bien.
Los oyentes que sepan que antes ha dicho lo de lectora cero, a Cunina, ella fue lectora cero, pero ahora está siendo lectora no cero, beta 0.1. De vez en cuando le paso un poquito texto, un párrafo 2, y le digo, ¿tú qué opinas, Maribel? Porque ella es conocedora del mundo romano y ella pues me da sus opiniones, con lo cual que no es que seas lectora cero, es que estás viendo cómo se hace un esqueleto, ¿no?
Y bueno, es una experiencia. Lo estoy disfrutando y para mí es un honor y además aprendo y me encanta porque vivo esa historia contigo, ¿eh? Y veo como el proceso que le estás haciendo y te estoy muy agradecida porque es un honor, como he comentado, y poder decir una frase que yo que a veces te he dicho, oye, yo lo hubiera dicho así, pero tú dices, no, esto es así, punto, pues ya está.
Bueno, a veces
pero no. Lo comentamos.
A veces lo cambio.
A veces lo comentamos. Entonces, ¿cuál crees tú que es el secreto de tu éxito? Porque tienes mucho éxito, Ángel.
Es que
yo lo sé, pero tú no sabes decirlo.
Yo no lo sé. Yo intento ponerle pasión a la cosa. Yo lo disfruto mucho. Es un hobby que disfruto mucho. Yo me pongo en la cama y dices, ¿cuántas horas has dormido? He dormido 8 horas y 4 en sueño profundo. O sea, que cuando me voy a la cama me voy contento, ¿no? Y yo intento poner lo mejor de mí, esforzarme, intentar ponerme en el interior de los personajes, retarme a mí mismo, ¿no? Ponerme lo que has dicho en Cudina, ¿no? Ponerme en una niña de 12 años, ponerme en una madre de 8 hijos, ¿qué sentiría? Una mujer, que yo soy un hombre de 52 años, metalero, 1,83 m con pelo largo y barba.
Pero lo vives, ¿eh? Es que parece que lo haya escrito una mujer. Hay fragmentos que he leído y digo, es que parece que no lo ha escrito él, ¿no? Y bueno, que sí que lo sé. Pero quiero decir que el que sabes que nos conoces a las mujeres y que te metes muy bien en el papel de cómo debía pensar esa mujer o esa niña, y es increíble, ¿eh? Tu sensibilidad. El éxito que tú tienes, lo digo yo, porque creo que es tu sensibilidad, tu saber hacer, el haber vivido tus experiencias de recreación y el leer tanto Roma y el transmitir a los demás lo que tú nos quieres contar de historia de Roma, tus vivencias, tus experiencias, lo que para ti era Roma o es Roma. Y todo esto yo creo que ese es el éxito, ¿eh? Si tú no lo quieres decir, ya te lo digo yo.
Que
vendrán.
No es que no lo quiera decir, es que no lo puedes decir. Yo no, una persona no se puede analizar a sí mismo. No,
ya lo sé.
Porque la no puede ser trampa. Objetiva, ¿no? Es que me decís, ¿quién es mejor, tu hijo o el otro? Pues mi hijo es el mejor.
No, claro. Pues todo lo mismo, ya lo sé. ¿No? Era una pregunta trampa, ¿eh? Porque no se puede contestar, porque siempre dices que me lo digan los demás para poder decirlo yo, ¿eh? La
yo
verdad.
Te contestaría una cosa que has dicho, que es lo de conocer a las mujeres. Yo conozco a las mujeres porque me rodeo de buenas mujeres, si no, no sería posible.
Claro, eso también es verdad, ¿eh? Que estar la madre, la yaya, tu señora, todos, ¿eh?
Sí,
claro.
Y las amigas de divulgación también.
También. Gracias, aquí me incluyes, ¿no?
También.
Pues nada, Ángel, muchas gracias por aceptar el reto. Espero que hayas estado cómodo, que te lo hayas pasado bien, sí, que no te haya hecho ninguna pregunta muy impertinente. Y todo esto ha sido para que nuestros oyentes te conozcan un poquito más, porque siempre estás haciendo charlas y conferencias y que sepan un poquito quién es Ángel, cómo es su trabajo. Y espero que les haya gustado y que disfruten con esta entrevista y que sepan la persona que hay detrás de nuestras charlas, quién es Ángel. ¿De acuerdo? Sí, buenas tardes, amigos del Mediterráneo, y hasta la próxima.